arquitectura y urbanismo.
Pero son argentinos, son platenses.
Sí, presentó un plan integral de transporte con proyección a un siglo, diseñado para quebrar el colapso vial de la región mediante un sistema público ecológico e integrado.
¿Me estás jodiendo que vamos a tener teleféricos?
Bueno, eso es lo que dice el plan.
Bueno, como
¿qué te parece?
Bien, en La Paz funcionan lindo.
Varios subir. Anillos diseña este plan, relacionado a los anillos con lo que es La Plata y Gran La Plata, ¿no?
Se ve caro.
Entonces,
se ve caro.
Y bueno, sí, si querés hacer red de subte, de teleféricos y de transporte público, imagínate que hoy estamos reclamando para que haya frecuencia del colectivo porque hay frecuencia limitada las 2 semanas de vacación de invierno. Sí, la gente
le diría
quiere
a Julio
ir...
que mejor asegure que podamos viajar en micro
bondi.
Primero y después vemos con qué seguimos.
Primero asegurame los bondi de vacación de invierno y después gacetillame esto, amigo.
Te pido chulo.
¿Entendés? Porque hoy ves esto en todos los medios de comunicación.
Se calentó.
Cuando la gente hoy se quiere tomar un bondi, imagínate, para ir a la República de los Niños y tenés que esperar 80 minutos, ¿entendés? Ayer me subí, abro la aplicación para irme a Gorina, tenía 46 minutos de espera, Barto, y estos me gacetillean.
No, pero el subte ya va a venir.
El transporte a un siglo con teleféricos y subte.
Bueno, mira, en esta radio no podemos hablar en contra de Alaca, así que te calmás.
La puta madre.
Bueno, cuestión, vamos a tener teleférico.
Pero, Barto, esto es humo. Humo, sí, imagínate.
Mira qué lindo teleférico.
Los teleféricos son divinos.
¿Dónde hacemos esquí?
Los teleféricos son divinos. Así se ve con inteligencia artificial, pero lo otro no se sabe. Por último.
El tema del transporte le toca muy cerca a él.
Sí, porque si hay algo deficitario en esta ciudad, es el transporte público.
Yeah.
Y ni te digo en vacaciones de invierno. Por último, está el proyecto Hojarasca 2.0. Barto, hoy escuchaba a la mañana bien temprano, hablaron con un representante de librerías, algunas de las afectadas en este proyecto Hojarasca, librerías, farmacias y corredores inmobiliarios, las nuevas víctimas de Sturzenegger.
¿Qué es esto?
Dice Página 12, es un proyecto de ley que busca derogar más de 70 normas vigentes. Es cierto que aún no logra llegar al recinto, a la Cámara de Senadores, pero bueno, la idea es esa. Este borrador cuenta con 144 hojas y todavía no pasó los filtros correspondientes de la Casa Rosada. Es una idea del ministro de Desregulación de la Nación. Estoy hablando de Federico Sturzenegger. Lo cierto es que el proyecto afectaría directamente a las librerías, las más afectadas en este caso, porque empezarían a competir entre sí. Las grandes librerías competirían con las librerías pequeñas y así, obviamente, la competencia se sabe.
Ah, aparte, la librería está en su mejor momento, así que si algo le viene
algo le viene bien, es un proyecto. Sí, no pasa nada.
Qué bueno las librerías.
No, bueno, algunos de los títulos en esta hora del mediodía. Tenemos mucho para hoy, así que, Barto,
yo estoy enternecida porque mirá lo que es esta foto.
Nos manda foto alguien.
Nos mandan, hay un niñito y un perrito precioso que parece que tiene muchos añitos y nos pone el oyente, se llama Juan. Ese es Baco, mi primer perro desde que vivo en La Plata y el mejor amigo perruno que he tenido. Así, el otro es mi hijo, pero no importa tanto.
Muy bien.
Bueno, me encantó.
¿Baco se llama el perro?
Sí, míralo.
Bueno, muy lindo. ¡Ay, oh, divino, Baco! Muy divino. Quien nos manda un mensaje.
Tu hijo también es divino.
221-508-2447, no, a mi teléfono es Juan Estanislao Canale, que estaba escuchando.
Juan Estanislao Canale, bien.
Sí, está
no
escuchando.
No sabe el nombre del perro que tiene.
Sí, Feca y Tito.
Sí,
los perros de Juan, que lo deja fuera. Así que un gran abrazo a mi querido Juan Estanislao Canale. Ahora sí, dicho todo esto, escuchamos música porque hay mucho amigo con pileta, gente que trabaja, vamos a hablar de carpintería, viejo. Y también lo veo a Lisandro Gambarota porque también vamos a hablar de cine en este programa.
Con solo escuchar tus memorias, recibir tu calor, escribir nuevas historias. moldes de Dios surgimos de matrices grises. Mira cómo se nubla afuera, buscaré reparo a tu corazón. No dejes que te vean cerca, hay lobos a tu alrededor. Algunos están sonriendo, algunos se ríen de vos. No saben que también nacieron de matrices grises. Para descubrir amor, busca en donde veas que haya espontaneidad. Para no malgastar pasión, explota la gente. Y escapate, no escuches al teléfono. Se distorsionan los sonidos y no encontrás ningún color. Para descubrir amor, busca en donde veas que haya espontaneidad. Para no malgastar pasión, explota la.
¿Cómo conseguir amigos con pileta? No sabemos, pero nos interesa.
Nadaremos, nadaremos.
221-508-2447.
¿Qué hay que hacer? Nadar, nadar. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Amo nadar!
Amigos con pileta.
Sí, 13-13. Para gracias. Aquellos que nos gustan los números, volver al aire 13-13 está bueno.
Pedí un deseo.
Ya pedí un deseo. Listo. ¿Ya lo pedí? Ya lo pedí. Barta, ¿qué? Te voy a hacer escuchar algo. Y este algo tiene que ver con nuestro invitado del día, de gente que trabaja.
A ver.
Se escucha más o menos así, mirá.
Carpintero, totem, oh. Carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Todos los días, ¿eh? Escuchamos esto.
Y creadoras. Escuela de carpintería, oh, totem. En 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
Me encanta la canción. Es que me gusta mucho esta publicidad de Totem Carpintería. Totem. Sí, y estamos con Juan Rossi, viejo. Carpintero, agitador cultural y uno de los integrantes de Totem Carpintería, que funciona en Cita, ahí en 62, 1 y 115 o 115.
Sí, 115.
¿Cómo le va?
Bien, todo bien.
¿Todo bien?
Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a vos por venir. Nosotros en Gente que Trabaja, que se llama así esta sección, hablamos de los trabajos de la gente. No, no, no tiene mucho ribete la sección, ¿viste? Yo,
no, pero trajimos un ferretero que nos enseñó un montón de cosas.
No, nos van enseñando cosas, vamos aprendiendo y también nos vamos desaznando también, ¿no?
No me gusta esa palabra.
Ah, ¿cuál querés decir?
No, vamos conociendo.
Vamos conociendo. Bueno, primero contame de Totem, de cuánto hace que está, de está en Cita, que es un lugar también, un polo cultural... de la ciudad de La Plata, que también es un lugar hermoso, que tiene un montón de actividades, ¿no?
Sí, completamente. Cita se convirtió, después que cerró su producción en 2017, además de ser una cooperativa que se formó en el 52, y llegó a ser un monstruo, sí. Con 1,000,000 metros de tela por mes de producción total, digamos, desde el hilo crudo hasta la tela... de gabardina, liencillo, hacían cosas de muy buena calidad. Lamentablemente en 2017 le vino la luz y pararon las máquinas y no pudieron seguir, pero se reinventaron, que esa es la parte que yo valoro mucho también, porque fue una reconversión inesperada, conociendo un poco el interior de la fábrica. Y nosotros estamos ahí... Yo creo que hace unos 7 años, más o menos, fuimos de... Me enteré el otro día, los segundos. Primero fue la Gran 7.
La Gran 7, beso a todos los chicos. Sí. Hace poco vino Steffi acá.
Ah, bueno, mirá.
Hablando un rato con ellos.
Amigos de Steffi. Bueno, la Gran 7 y después estuvimos nosotros, en eso estamos. Ahí es donde se empezó, para mi gusto, a armar una comunidad, un polo cultural... Que bueno, vamos construyendo amistad y hasta tuvimos un circuito Cita el año pasado de todos los espacios abiertos. Pero bueno, ahí pusimos Totem, que abarca varias cosas. Tenemos la carpintería, que en la pandemia teníamos un proyecto de bancos de trabajo, que se ponen, son bancos muy especiales porque... No hay algo parecido, que es un banco a veces de madera que se le ponen las máquinas de mano abajo. Una sierra, un router, es para poder hacer, para mi gusto, los trabajos más necesarios, que son la maderita, el contravidrio, que uno no puede cortar una tirita de madera con una circular de mano.
Pensaba cuando te convocamos que la carpintería es algo que, viste, uno se aventura a veces a decir, che, tengo esta pata que está media rara, la voy a arreglar. Exacto. Y después te sale todo para atrás, sí, ¿no? Sí, ¿es así?
Eso no sí. Es tan fácil.
¿Somos todos carpinteros a veces y después nos damos cuenta que no?
Sí, hay mucho de eso. Ahí nace un poco la escuela de Tótem. Uh-huh. También lo pensamos mucho tiempo, muchos años, de armar la escuela y un poco pasaba eso, que es llevar el conocimiento del pensamiento desde el oficio, o sea, el pensamiento de carpintero, a la gente que quiere hacerse las cosas de la casa, sobre todo. Algunos son emprendedores también, claro, y les viene muy bien. Entonces, por eso la carpintería de la escuela es... está basada en herramientas de mano, con la idea de que vos puedas comprarte en tu casa un serrucho, sí, cosas que al alcance de la mano, no una escuadradora.
Claro, claro.
Y a veces igual nuestros bancos también apuntan a eso, a un tallercito en el garage, a cosas de pequeño formato. Así que hicimos madera, trabajos en madera, en la escuela, y con herramientas manuales, con la idea de que cada uno se vaya independizando también a la hora de trabajar.
¿Hay maderas que son más fáciles que otras?
Sí, completamente. Nosotros usamos de base eucaliptus seco, que también es fundamental esa parte de la madera, de no usar madera verde. Que la madera verde no es que esté, a veces se confunde que está mojada.
Claro.
Puede estar afuera y mojada con agua, pero verde... se refiere a la savia, digamos, a aquello que es el alimento del...
Lo que despide, digamos, la madera.
Claro, la savia es lo que usa el árbol, claro, para alimentarse.
Claro, claro.
Para que esté seca, esa savia debe irse y muchas veces se moja.
Y para, revive.
No, para que se evapore la savia.
Ajá.
Entonces la madera, para estacionarla, digamos... se va mojando y la evaporación arrastra la savia.
¿Cuánto tiempo tarda en secarse una madera, más o menos, o al menos esta?
Mirá, se usa mucho hoy día secaderos. El secadero está entre los 6 meses y el año. Y una madera de forma natural, diría que para hacerlo bien son 5 años.
Un montón. Sí. ¿De forma natural tarda eso?
Sí.
Wow.
Depende de muchas cosas, ¿no?
Sí.
Porque...
sí, factor climático, acá tengo una humedad.
Exacto. ¿Dónde, claro, en dónde la tenés? ¿Y los secaderos, porque cómo hacen para acelerar ese proceso?
Tiran agua, rocían agua y calor. Entonces lo que hacen, apuran la evaporación de la savia. Son extractores. Yo tuve un proyecto de hacer un secadero solar y... que existe mucho en Ecuador, con una especie de salamandra, con los restos de la carpintería, generar el calor necesario para subir la temperatura y que la evaporación sea rápida, ¿no? Mojás, secás.
¿Y qué se hace con los restos?
¿Los restos del trabajo?
Claro, el talón, el cosito que te queda, el recorte
taquito,
que te queda.
Una cosita que te...
Mira, justo le contaba a él, en invierno no queda nada, porque tenemos salamandra. Claro, y hasta te digo, la salamandra bien prendida, tenemos una palita que entra justo en la puerta y le tirás viruta
y, agarra como
y va agarrando. Teníamos otra salamandra de las viejas, no sé si se acuerdan, las redondas. Sí. Bueno, antes de prender poníamos un tubo en el medio, poníamos todo viruta, lo aplastabas, sacabas el tubo y prendías en el medio. Eso duraba una hora y media. Después ya no lo podías hacer porque estaba caliente, pero después se bancaba tirarle viruta, aunque tenés que estar medio ahí. Pero en invierno no queda nada. En verano... Yo tengo además en la puerta de Tótem, porque esto está en un estacionamiento de autos, hay un galpón adentro y nosotros alquilamos unas cocheras de ese estacionamiento en la puerta justo de Tótem y tengo una fonda, un restaurante. Y cocino mucho a leña.
Ah.
Entonces también lo uso para
¿qué
eso.
¿Qué cocinas, Juan?
y cocino.
Nos vamos de la madera un ratito, sí. Un segundo.
Mira, hay varias especialidades. Intentamos hacer flashear, que la gente tenga un recuerdo de eso.
Bien, qué lindo.
El sábado pasado hubo Bailar para Divertirse, bailamos todo el disco de Octubre de Los Redondos en vinilo.
Bien.
Un flash con Paloma Ardetti. Y después hice, se llama Matambre a lo Coreano. Es un matambre marinado con salsa de soja, una salsa de soja fermentada.
Sí.
Real, ¿no? La de súper que tiene caramelo, jengibre, ajo y salsa de ostras.
¡Oh, Juan!
Eso...
¿Pero vos estudiaste cocina también?
Sí,
el tipo hace de todo. Juan hace
¿Fuiste
todo.
Primero cocinero o carpintero?
No, fui carpintero.
Carpintero primero.
Carpintero, nací carpintero. Después me hice cocinero.
Estamos charlando con Juan Rossi, carpintero, uno de los integrantes de la cooperativa Totem. Dijiste nací carpintero, ¿es por herencia que naciste carpintero?
Es por herencia, sí, mi viejo es carpintero.
Bien.
A los 20 años le dijo a mi vieja, che, ¿soy carpintero o mecánico? Porque era, laburaba acá también, en Radio Provincia, bueno.
Mirá.
Hacía un par de cosas en el Colegio Nacional. Y mi vieja le dijo, no, carpintero, porque mecánico es muy sucio.
Está bien, buena apreciación, buena apreciación.
Sí.
¿Qué debería tener alguien en la casa que quiere arreglar cosas de carpintería? O sea, ¿qué no podría faltar, aparte, pienso, de un martillo y clavos?
Mira, te diría así, es el conocimiento. Sí o sí,
me gusta.
O sí. Soy muy habilidoso con arreglar cosas.
Ajá.
En casa no tengo muchas herramientas, porque justamente tengo el taller y tener una circular de mano para usarla una vez cada tres meses,
claro.
Me la llevo del taller cuando la necesito. Pero termino arreglando el 90% con un destornillador.
La típica, un cuchillo.
Un cuchillo, la sierra, ¿viste? Para cortar las ramas.
Sí.
Termino arreglando con eso. Y es por eso lo que basamos en la escuela es en el conocimiento. Si vos sabés por dónde va,
claro,
sabés más o menos qué tenés que hacer y podés pedir prestado al vecino de enfrente.
Bien.
Ir a la ferretería y comprarte una sierrita.
Está bueno lo que decís. O sea, lo básico sería conocer un poco de madera, de cómo arreglar, qué sé yo. Pienso las cosas de carpintería que se rompen en una casa, una silla, una mesa... algo que quiere hacer alguien, qué sé yo, una mesita de luz.
No, restaurar. El sentido de ese mueble viejo.
Total,
que tenés
total.
Y por ahí le querés cambiar el color.
Pero lo mejor un poco primero es conocer.
Sí, completamente. Por eso en la escuela a veces no tiene el perfil de decir venís y te haces el banquito lo más rápido posible. Justamente no es esa la idea. El banquito... Digo el banquito porque el banquito matero...
es la típica, claro.
Nosotros tenemos un banquito matero, un banquito petizo como para tomar mate y apoyar la pava en el suelo. Pero yo digo que es el premio, el banquito. Si vos vas y querés hacerlo ya, se pierde la esencia de decir... No, te tiene que quedar bien.
Claro.
Porque justamente no es lo importante el banquito. Es lindo, lo que vos quieras. Pero lo importante es que vos... Digas, me salió bien, ¿dónde me equivoqué? ¿Cómo me está quedando? ¿Por qué sucede esto? Entrar en el concepto de cómo se arma una estructura en madera y cómo funciona. A veces, para nosotros que tenemos el oficio, puede ser evidente, pero después con la escuela te das cuenta que no, que
claro.
la mirada de... A mí me pasa que veo... cualquier cosa, eso que está puesto ahí.
Dice eso, y es me imagino... madera o Amoria, porque también la tenemos Amoria.
¿Cómo la hicieron?
Qué bien, Moria.
¿Cómo
Moria
la hicieron?
Increíble.
¿Y no, cómo quedó después?
Estás hablando de la pared de madera que tenemos.
Claro.
¿Qué madera es esa, Juan?
Y así a ojo parece petiribí.
¿Qué es petiribí? Sí.
Y es una madera...
Petiribí ahora se reusa igual.
Ah, mirá que Barto sabe de petiribí. Perdóname.
Sí, es real que se... Se va usando...
Petiribí?
Es una madera...
¿Un árbol?
Sí, un árbol.
¿El petiribí?
Sí.
¿Dónde se ve el petiribí?
Deja de decir petiribí.
Me gusta la palabra.
No,
pero,
¿no escuchaste la canción del flaco? Amame petiribí, ama siempre.
Mirá.
Bueno, es una madera que tiene buenas características.
Sí.
Es como el cedro. El cedro sí lo has escuchado,
sí,
nombrar.
Sí, sí, bueno, cedro, sí.
Tiene esa cosa que es una madera que no es blanda, es, podríamos decir, de dureza intermedia y es estable. Ahí está, mirá.
Ahí está, Petit B. Gracias. Gracias.
Gracias, Flaco.
Gracias, Flaco, ni hablar. Gracias, y gracias, Chucho y Emi, que están atentos siempre.
Lo que se considera una madera buena, digamos, lo que se habla de madera buena, en general, son las maderas que son semiduras y que tienen, son lindas para trabajar.
Claro. Y mucho de eso tiene que ver con los anillos que se le ven o no, o nada que ver, mi pregunta.
No, diría que no.
Diría que no. Bien, me gusta.
No, tiene que ver, mira.
¿Los anillos son la edad?
Los anillos son la edad,
sí,
pero no quita que vos lo que estás viendo ahí no son los anillos, sino las vetas.
Las vetas. Ah, está bien la aclaración, me gusta.
Imagínate esto, para una guitarra se usa abeto, pino abeto. Y si vos mirás una guitarra, si es buena, tiene unas líneas bastante derechas y que tiene una porosidad determinada. Si vos mirás la parte de atrás de la guitarra, suele ser más floreado, lo que se llama más floreado, que es esa cosita redonda que es, digamos, la contextura del árbol. Entonces, no es que lo que se ve no son los anillos, sino un poco la forma del crecimiento.
Qué lindo.
Que a veces tiene más ramas, entonces eso te genera...
Y vos, a partir de verla, podés determinar cosas. Digo, que, bueno, uno, qué madera es...
Si conozco la madera, más o menos puedo decir qué uso tiene y para qué sirve.
Está bueno.
Ahora, estamos hablando del petiribí o del cedro, estamos hablando de... Hoy día, de las maderas más caras.
Sí, el petiribí, los moldes de petiribí están carísimos.
Mirá cómo sabe Barto de petiribí.
Pero es re lindo el petiribí.
Igual que la pinotea cara.
Sí, pinotea carísimo. Pinotea, convengamos que ya no hay.
Ya no hay.
Entonces, la pinotea se considera una madera preciosa. Es una madera que tiene la mayor elasticidad con el menor peso. Entonces, por eso se usa ponerle...
Pisos.
Piso en el escenario del Coliseo Podestá.
Claro. Exactamente.
Es pinotea. Entonces tiene una flexión y
el escenario
es...
del Coliseo.
Le voy a desarmar el piso a mi vieja y lo voy a vender.
Sí, ven. Che, Juan, ¿hiciste algo últimamente? Algo que diga, me hice una repisa, me hice una biblioteca, o cuál fue tu último.
Ahora lo último, tu última creación. ¿Ayer?
Sí, ayer.
Ayer. Bien.
Laburo
de eso, pero, que no puedan creer los trabajos de eso.
Pero a lo que voy, muchas veces el laburo de carpintería es arreglo, no hacer, ¿o no?
Sí, nosotros tenemos igual tres patas en la carpintería, que es nuestros muebles, que son estos muebles de trabajo, que tenemos un catálogo, tenemos una página web.
De cero.
De cero es un mueble que yo te digo, tengo este mueble, no tengo... es la idea de yo ofrecer mis muebles, ¿no?
Sí, como él.
Cuando vos haces un mueble para tercero, lo que llamamos, vos tenés que tratar de cumplir el deseo del otro. Que es qué mueble querés, cómo lo querés, de qué color. Eso es lo que intentamos no hacer.
No, porque te vuelven loco.
hay quien le gusta y quien no.
Claro.
A mí, la idea, prefiero yo decirte, mira, tengo este mueble, ¿te gusta? El mueble de trabajo, además, ¿no? Tiene un montón de detalles. Pero bueno, entre los muebles, entre las patas, hacemos trabajos, algunos trabajos de carpintería tradicional.
Sí.
Y ayer terminamos 14 gabinetes para escuela, para meter los celulares. Tiene 40.
Es como te pusiste la gorra.
Este es el culpable, chicos. Acá está el culpable de que les guarden los teléfonos. Sí.
Mirá, ¿y qué te es chiquito? Porque...
Es chiquito, tiene 40 por 30 más o menos. Tiene 40 espacios.
Claro.
Para celular, una puertita y llave.
¿Y qué cole te lo pidió?
No sé quién. Tomó mi socio. No sé si puedo decirle.
No lo digamos.
Por las dudas.
Che, siguen a Totem en Totem Carpintería. Ahí van a encontrar todo lo que hay en esta escuela de carpintería, en la carpintería. Medio para cerrar, Juan, la gente, si quiere ir a la aprender. Tiene varios horarios. ¿Cómo es la escuela?
Sí, hay varios horarios. Lunes, miércoles y jueves.
Vos sabés que acá Guido Sarachi, un operador nuestro, siempre dice: necesito aprender más de carpintería y quiere aprender todo el día.
Bueno, Yo creo que además está muy bien planteada la escuela. Porque estuvimos mirando otros proyectos.
Sí.
Y
yo quise hacer en la escuela de oficio, perdón que te interrumpí dos veces. Quise hacer en escuela de oficio, no pude.
Ese es uno de los ejemplos que le pone mucha onda.
Sí,
porque hacen con lo que tienen, pero son 50 personas.
Claro.
Pero empiezan 100 y después tenés 5
sarruchos. No sabés la cantidad que éramos.
Claro.
¿Qué 100? Ojalá 100.
Sí,
Juan,
era una videollamada, vino todo decepcionado.
Era como 4.000.
Ah, bueno.
Sí, éramos como 4.000.
Me llegó que eran 100.
No, ¿qué 100? Igual los amo, me parece divino el proyecto de la Escuela de Oficios, porque hay mucha gente... No, le dejé el espacio a la gente que por ahí está ahí, que lo necesita, que necesita esa salida laboral. Pero bueno, sin interrumpirte, ¿cómo es la escuela? ¿Horarios?
Bueno, esto es lunes, miércoles y jueves. De 4 a 6 y de 6 a 8. Esos son los horarios. Algunos horarios, sobre todo los de la noche, de 6 a 8, están ocupados.
Ya está lleno
de
gente.
El lunes creo que estaba todo el día ocupado y quedan algunos horarios miércoles y jueves.
Bien. ¿Pero vas todos o elegís un día? Un día a la semana.
Un día, dos horas.
Bien.
Sí.
Un día, dos horas.
Y,
está bueno, Barto. Está
y esto... las escuelas generalmente no trabajan en el concepto de aprender el oficio. Esto que les contaba hoy. Hay muchos que te dan mucho servido, solucionado.
Sí.
Yo lo que organizamos es vos haces el nivel 1, que es el banquito matero, como para generar un nivel de mínima.
Sí.
Podés seguir con otros proyectos que tenemos. Entre ellos, algo que terminó ayer mi socio, que es un banco de trabajo plegable.
Ajá.
Para que vos tenés poco lugar, lo desplegás, laburás ahí, hermoso.
Uh-huh.
No lo tenemos a la venta nosotros, sino es de la escuela. Y hay otro, un banquito escalera, caballetes regulables en altura. Pero si vos terminaste el nivel 1, podés hacer proyectos personales, que llamamos.
Lindo.
Entonces terminamos el sábado, el vinilo que se pasó el sábado de octubre. El gabinete del tocadisco estaba hecho en la escuela por un alumno mío. Sí,
hermoso.
Si lo ven.
Bueno.
Entonces vamos. Hay una chica que hizo una alacena, un respaldo de cama.
Eso me atrevo ahora, un respaldo.
Como que está bueno.
¿Ustedes dan los materiales?
Y generalmente.
¿O cómo se organizan?
Si son proyectos de la escuela, sí. Si, por ejemplo, querés hacer una alacena con melamina color kiri... Bueno.
¿Qué opinas de la melamina?
Uy, muy buena pregunta, Barta. Me gusta esa pregunta.
Pues yo odio la melamina.
Sí, yo también.
O sea, es accesible, hay algunas que son lindas, pero
claro,
se hacen pelota muy rápido.
Sí, pasa que hay que pensar que cada material tiene su uso. Si vos querés poner en tu placar madera, es impagable y destruiríamos gran parte de los bosques en eso.
Está bueno.
Pensemos que es limpio, que claro, que no está bueno a veces, yo no lo prefiero, digamos, si vos haces un mueble de cocina, prefiero que sea fenólico, que es madera...
¿Cómo? ¿Fenólico? ¿Qué es eso?
Fenólico.
¿Es un tipo de madera?
No, es una placa
fenólico.
Que tiene una capa para un lado y la otra capa para el otro. Son varias capas superpuestas de madera que generan una placa. Eso lo que facilita también el trabajo, ¿no? Porque
claro.
No es lo mismo armar una placa que venga hecha. Entonces, me parece que todos los materiales tienen que ver con el uso. En el bajo mesada se puede mojar.
Sí, o en el baño, con la humedad,
en el baño.
Se te hincha todo.
Entonces ahí sí pondría o esta placa que te digo, o madera. Pasa con mueble de cocina, hecho todo de madera. No lo puedes pagar.
Es un dineral.
Y construirlo es muy difícil.
Total.
Es realmente complejo.
Juan Rossi, si quieren, pueden seguir Totem Carpintería en Instagram. Ahí se enteran de todas las cosillas que hay. Los pueden ir a visitar a Cita, porque hay emprendimiento, hay de todo en Cita. Y también, bueno, los sábados que cocina acá el maestro. El maestro.
Ay, me quedé con ganas de saber de eso.
Los sábados hay actividad.
Días.
Algunos sábados. Este sábado no abrimos, vamos a hacer Día del Amigo. Para aquellos amigos que nos conozcan, no vamos a abrir, sino puerta cerrada. Pero los amigos que nos conozcan pueden tocar el timbre y venir.
Bueno, por ahí podemos tocar sí, el libre, ¿verdad?
Sí, sí.
Ah,
no, el sábado. Le abrimos a todos.
Le abrimos a todos. Sí, bueno, sí. Juan, gracias, lo mejor. Y, sí, y bueno, y seguramente te invitemos otro día. Y así.
Me encantaría.
¿Qué te parece?
Me encantaría.
Bueno, Juan Rossi, sigan Totem Carpintería. Nosotros lo escuchamos todos los días en nuestra tanda. Proyecto cultural también. Vayan a tomar clases, aprendan carpintería, porque yo siento que los oficios vuelven, están volviendo y vuelven con todo. No sé si coincides en esto.
Sí, y hace falta. Y hace falta. Falta la independencia del recurso.
Total, total. Sí. Gracias, Juan.
Gracias.
Nosotros seguimos hasta las 14, amigos con Pileta. En un ratito ya Licha Gambarota, vamos a hablar de cine y vacaciones de invierno, porque también le metemos a eso.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem
en 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontrarnos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
Política y cultura.
Deportes y más.
Si no hay pileta hoy, nos tiramos igual.
Amigos con pileta.
Siempre he dicho que al mal tiempo hay que ponerle buena cara.
Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de lo que se puede ver en vacaciones de invierno, me gusta, y lo que se puede compartir en casa también, Berta. Y esto fue medio a la carta, creo que lo pidió ella. Y lo presentamos a Lisandro Gambarotta, que está aquí con nosotros. Licha, ¿cómo va?
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, muy bien, aquí estamos.
¿Lo pidiste vos o no? ¿Lo pidió Barto?
Shrek.
¿Shrek? Ay, ¿o lo había pedido Canale?
Bueno, no, se no, queda no, fuera de tiempo, no me importa. ¿Cómo? No cortes la columna.
Bueno, claro, no, pará.
Avisamos a los que vienen. Que...
Antes de arrancar, Licha.
Por favor.
¿Hay algunas cosas que te gusten ver dobladas? Hoy hablábamos de eso en la apertura. Yo dije, Cane me hace ver documentales doblado.
Cane,
mi compañera de vida.
Perfecto, perfecto.
Su señora iba a decir.
Mi señora. Sí, sí, sí. Mi germu, la bruja.
Claro. No, nada. No,
nada.
No, no, lo aborrezco.
Pero una, por ejemplo, Toy Story. ¿Qué acabo de decir? ¿En inglés?
¿Qué acabo de decir? Doblada. O sea, esta es subtitulada. Sí, se traducida. Por favor, o sea, casi me desmayo, pero es el director, entonces no le puedo decir. Traducida, porque hay personas que además que trabajan.
No,
¿qué hace? ¿Doblada?
Película. No, vamos, pero se dice así, doblada.
Traducida al castellano. El doblaje al castellano. Perfecto, no, horrible.
No, nada.
Por supuesto, me parece genial el mercado, reconocimiento a los locutores que se dedican a eso, que seguramente en casa tenemos un montón que hacen eso y está buenísimo. Pero bueno, en materia de gustos personales,
cero.
De hecho, es una batalla denodada para que aumente la cantidad de propuestas de cualquier tipo de estreno que se haga, que sea subtitulado. Digamos, me hubiera encantado ir a ver Toy Story 5 subtitulada,
¿no?
Pero había en su momento, cuando la estrenaron, un solo horario, tipo 11 de la noche.
Claro.
Era un montón.
Era
bueno,
un montón.
Pero en definitiva, volvemos
ahora
a lo que es Shrek. Estamos escuchando la propuesta de fondo.
Sí.
Un filme estrenado en su saga original, que ya el año que viene llegará a la quinta parte, el 2001, en abril del 2001, lo cual es un montón también, porque a mí me parecía eso un poco. Surge a partir de DreamWorks, ¿sí? Esta productora de Spielberg en su momento. Hoy ya él no pertenece, tiene ya su otro espacio, pero en definitiva DreamWorks, un poco a partir de una persona que se aleja de Disney, crea lo que sería una especie de contrapropuesta, que es Shrek 1, ¿sí? El mito dice que hay un famoso animador, dibujante, bueno, un empleado de Disney, que se aleja en su momento de Disney y, llegado a DreamWorks, propone lo que vendría a ser el contrario a la tradicional propuesta del ratón, ¿no?
Claro.
Acá venimos con Shrek 1, que tenemos algunas imágenes para ver, la propuesta alrededor de como invertir los valores de, digamos, la animación de tipo cuento de hadas tradicional, ¿no?
Claro.
Entonces el feo es el héroe, que sería el ogro, ¿no? Que aquí en este caso él vive con un aislado, digamos, en su pantano, con todas las incorrecciones del caso, hasta que el resto de los pobladores de ese pequeño pueblito donde ellos están, se ve expulsado donde ellos viven originalmente, porque el rey, que es un malo malísimo,
petizón,
de talla baja, se dice estrictamente ahora, los echa.
Como entonces, Miguelovich.
Claro, y entonces más
y
todavía.
Y ahí, así que
y entonces lo que surge es que Shrek se plantea el desafío de rescatar a la princesa, que es la única manera de volver a tener el pantano para él solo, porque al único que no ataca el rey o que no pueden vencer los soldados es al ogro. Entonces todos se van a buscar su amparo. Y en definitiva lo que logra el ogro es comenzar esa batalla, ese camino del héroe, como se le suele decir literalmente, de ir a rescatar a la princesa del dragón malo, ¿no? Acompañado también a la inversa por no un fiel corcel, sino un burro, ¿no?
Que lo amo.
En las voces originales, que acá ahora toda la saga está en HBO, en las voces originales, Mike Myers, Austin Power y otros, es Shrek, y el burro es Eddie Murphy, ¿sí? Con lo cual luego con el tiempo hubo un debate, no en sí en el 2001, sino que un afroamericano sea el burro, y de ese tono generó algo de polémica. En definitiva la saga continuó. Es muy divertida, es muy entretenida, es lo contrario a lo que tiene que ser, ¿no?
Claro.
El rey es malo malísimo, el bueno es un ogro que es feo, digamos, y que es todo lo incorrecto. De hecho, la peli comienza con la voz de Shrek, luego veremos que es Shrek, leyendo un cuento de hadas, Y en un momento vemos una mano verde que arranca una hoja y se limpia el culo con la hoja. Ay, no. ¿No? Así empieza. En el 2001, en abril sí. del 2001,
es, abril 2001,
no vemos que se limpia el culo, sino que simplemente lo usa para sí, eso saliendo sí, para del baño. ¿No?
Claro.
Con lo cual, no es poco, en ese no. momento es un montón. Y viene con la idea de la incorrección. La columna había surgido a partir sí. de Toy Story, sí. que la primera es del 95, esto es del 2001, y entonces va en el sentido de la incorrección que empezaba a instalarse fielmente en ese momento, ¿no? En donde la aldea global no había funcionado, mm. en donde un conjunto de relatos, y después, de hecho, en septiembre del 2001 es el atentado de las Torres, con claro. lo cual todo lo que no era debido sucedía. La verdad que está muy bien y es muy entretenida. Yo creo que aún hoy funciona en el sentido de, bueno, están el resto de los personajes, desde Pinocho, que es un niño malo claro. o que quiere transformarse. Bueno, y todos tienen como una impronta, todo muy, muy divertido. Saltamos rápidamente a 2010 y ahí estaríamos ya en la cuarta parte, cuando lo que sucede es que Fiona, la princesa, que tampoco es linda, sino que ella tiene un hechizo, linda en el concepto de lo tradicional,
sí, sí,
¿no? El heteronormativo, digamos, claro. claro, sino que ella se ha convertido en un ogro más, porque ella acepta el hechizo y se transforma en lo que el amor de ella es, que es un ogro. Están casados, tienen tres ogritos, bueno, está el gato con bota, gato ya con bota, que es parte de la saga, que de Bien. Hecho tiene su propio spin-off, hasta que en algún momento Shrek se cansa de la rutina diaria, de la familia, del matrimonio, no grita más, ya no es un ogro, y entonces desea lo que no tiene que desear, que es otra vida, ¿no? Uh-huh. Técnicamente como volver atrás, desearía nunca haberte conocido, uh-huh. dice como al pasar, o si nunca te hubiera conocido, mi vida hubiera sido otra. Y entonces, por algo que sucede ahí, se abre como un nuevo universo, que sería él en solitario, y resulta que Fiona, junto con otros ogros, son los rebeldes que enfrentan al rey. Y Fiona es una líder carismática, claro. digamos, muy valiente, que es la líder de los demás ogros. Con lo cual también acá está muy bien, es muy divertida esta parte del gato con botas gordo, digamos, lleno de leche que toma todo el día, que no puede perseguir a los gatos, a los ratones, con el lazo rosa. Bueno, también me parece que está bien, que es entretenida, que sirve. Obviamente en el 2001 creo que significaba un montón, ¿no? Y ahora se ha anunciado, con algo de polémica, que el año que viene llegaría Shrek 5, ¿sí? En donde vamos un a ver montón. Las imágenes.
Sí.
El debate un poco surgió a partir de que hay como un cambio notorio, aparentemente uno pensaría en la IA o en un trabajo de digitalización distinto, en donde un poco están como estilizados en la versión original de lo que era el personaje, ¿sí? Si ustedes le prestan ahí, los que están viendo en video, lo verán luego, lo pueden ver en YouTube la columna, Shrek notoriamente está distinto. La digamos cara. Que, claro, todos los personajes están como, digamos así, estilizados o hechos con un formato distinto, claro. No deja de haber siempre la incorrección, que es como el sinónimo de la serie, y de reírse del cuento de hadas tradicional. Uno por eso podría pensar que se ríe de Disney originalmente claro. en el 2001, y de todo lo que debería funcionar correctamente, ¿no? Veremos a ver cómo resulta, cómo se estrena, si el clamor de los fans es escuchado o no, pero aparentemente ya estaría, mantiene el elenco de siempre, con lo cual estará llegando en definitiva para el año que viene.
Eso te iba a preguntar, ¿mantuvo siempre el elenco?
Sí, mantuvo siempre el elenco, con las voces originales claro. que nosotros en general no la escuchamos,
¿no?
Justamente por la traducción o el doblaje, escuchamos a los de turno latinoamericanos.
Y volviendo a esto de la traducción y el doblaje, muchas veces también igual laburan bastante para encontrar doblajistas, qué sé yo, pienso el gato con bota y Antonio Banderas, para ponerle un poco de magia a ese doblaje o a esas diversas versiones.
Sí, sí, sí.
¿No?
Yo creo que cada vez más, de hecho, como decís vos, Antonio Banderas creo que hizo las dos versiones,
norteamericana. Inglés, sí.
Claro, porque tiene su propio tono español, digamos, por eso mismo, que es a lo que juega el gato con botas, que de hecho decimos tiene su propia serie, película y serie el gato, porque resultó muy divertido. Sí. Ahí Antonio se anotó un punto impresionante, porque la verdad que lo lleva muy bien. Y en general me parece que va en esa saga que está bien y que funciona. funciona bien. Y si en general se está buscando ahora en Minions, el que hace la voz de un director de cine en la nueva es un director, joven director argentino que vive en los Estados Unidos, el que hizo It, unos hermanos, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, es una saga también, son actores conocidos, personalidades reconocidas, claro, que cada vez más empiezan a ocupar el lugar del doblaje, digamos.
Bien. ¿Shrek está en plataforma? ¿Se puede...?
Sí, en HBO. Las cuatro están en HBO.
Las cuatro en HBO. Podría ser maratonazo.
Se puede maratonear. Yo creo que sirve todavía. Por supuesto, imaginen que es del 2001. Sí. Para mi gusto, Toy Story mantiene más actualidad la 1 en relación a Shrek 1. Pero no deja de ser una mirada bastante original en relación a romper con la heteronorma, digamos. Total. O con la literatura, o con lo clásico.
No, y aparte pienso como Toy Story, que son pelis que hoy un pibito la ve y la pasa bien. Shrek la pasa bien.
Yo pienso lo mismo. Yo pienso que sí. Y que de hecho hay como un debate que se puede charlar. Entre la 2 y la 3 aparece una persona trans, como de chiste, digamos. Pero aparece, con lo cual obviamente es súper disruptivo para el promedio. Pero sí, me parece que se la puede pasar muy bien.
¿Tenés favoritas de Shrek, Bartis?
La 1.
¿Vos tenés
Yo creo que la 1 es la que se mantiene mejor.
La 2 igual, con la irrupción del gato con bota, también
lo
está
bueno. Llevó muy bien. Y la serie del gato con botas y las pelis del gato con botas también está muy bien.
¿También?
Sí, sí.
No las vi.
Nosotros la vimos en su momento, creo que en plena pandemia, un poco después, y también está, o sea, para plan infantil o ya, digamos, en promedio, que no es la mirada más tradicional, lo llevamos.
¿Y eso derecho también lo tiene HBO? ¿También lo encuentro
creo
ahí?
Que es HBO, Disney, pero la buscan y están, ya está todo online.
La encontrás. Y la última, la 5, ¿el año que viene ya tienes mes o no?
No, no, se supone que está todo dado. Lo llamativo fue el debate que se generó por la estilización, con lo cual puede pasar cualquier cosa. Ahí vemos también lo que era la saga.
En realidad es la cantidad de detalles, siento, que se agregan, que tal vez terminan cambiando algunas facciones, por lo que veo.
Yo pienso lo mismo.
La 1 era todo liso.
Yo pienso lo mismo. Pero bueno, es esto de la actualidad y el estreno y bueno, y cómo responden las redes, eso hay mucha gente, los focus group, esto se prueba antes, o sea, ellos ya sabían que iban a tener este tipo de respuesta, pero bueno.
Me quedo pensando en eso, tenemos un minuto y ya nos vamos, pero te lo pregunto, hoy la IA comanda mucho las cosas animadas.
Yo creo que en general comanda cada vez más, nosotros nos iremos enterando, hay debate de las asociaciones profesionales en los Estados Unidos y acá, viste que Asociación Argentina de Actores largó.
Se está laburando bastante.
Yo soy Ricardo Darín, pero sí soy Ricardo Darín, no soy una construcción. Hay mucho debate en ese sentido y hasta dónde se puede permitir. Sí, es un debate que se empieza a abrir, pero yo creo que de fondo ya se está utilizando mucho más de lo que nosotros suponemos.
Gracias, Liz.
Un placer, como siempre.
Club Lumière, el miércoles,
exacto,
como siempre.
De 20 a 22.
De 20 a 22 aquí en el aire de la UNE. Nosotros, Bárbara. Nos vamos, claro. Le agradecemos a Pilar Salesi, nuestra productora. Le agradecemos a Chucho y a Emi, que estuvieron en los controles. A Marian Cobo, que estuvo en redes sociales, al igual que Blas Bonafini.
Yes.
Mañana al mediodía, Barto, estamos acá. ¿Qué te parece?
Bueno. ¿Sí?
¿Venís?
Dale, sí, vengo.
Bueno, mañana venimos. Venimos
creo que
con Barto.
Un cachito.
Sí. Ahora quédense porque llega que alguien escuche algo. Nosotros nos reencontramos mañana al mediodía, a las 12, acá en Amigos con Pileta. Chau, gracias.
Chau. Thank you.
agitation tropicale, symphonie spatiale, équipage à force épousant l'exubérance impériale. Fuir les apparences futiles, les beautés mécaniques, pardonner la décadence organique. Sous son écorce impassible, on devine sa lascivité mutine, sa tendresse libertine.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
La UNE. Destapate.